Cuando de organizar se trata, sabemos que todo cabe en un garaje sabiéndolo acomodar. En The Home Depot tenemos ahorros en soluciones de organización y almacenamiento para cualquier espacio, como la caja resistente de 27 galones HDX, de construcción duradera y con una tapa reforzada con opción para candado. Así, puedes guardar lo que es importante y protegerlo de cualquier clima, espacio y personita. Este verano, almacena más y ahorra más con The Home Depot. Haces más, logras más.
Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango.
Y yo, Ana Jaimes.
Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad.
Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, Arte Terapia, intersección entre arte y psicología.
Buenas, buenas. ¿Cómo estamos, Ani? ¿Cómo te sientes hoy?
Hola, mi Mari querida, muy bien, ¿y tú?
Bueno, bien, contenta por fin de hablar un poco de terapia. Antes de empezar a grabar, veníamos hablando de la importancia de ser capaces de ir a terapia. Si no nos sintamos que estamos mal, muchas veces las personas creen que ir a terapia, cualquiera que sea esta terapia, ¿no? Como psicológica, psiquiátrica, holística, etcétera, es porque realmente estamos muy mal, al borde del colapso, etcétera, etcétera. Y creo que todas las personas deberíamos tener un acompañamiento terapéutico constante en nuestras vidas. Entonces me parece fascinante por fin ponerlo en nuestro podcast y empezar a hablar cómo el arte también es una forma de acompañamiento terapéutico.
Yo creo que en nuestra sociedad, o por lo menos en la comunidad en la que me incluyo, cada vez más se ha ido desmitificando la terapia. Pues ya no es solamente para las personas que están en este punto de quiebre, como tú dices. Todo lo contrario, cada vez somos más conscientes de la importancia de buscar acompañamiento, pues hemos visto también que este sistema nos ha enseñado a no mostrar nuestros puntos vulnerables o débiles, y afortunadamente esto ha cambiado, ya somos más conscientes sobre el simple hecho que no siempre vamos a estar bien. Creo que aún falta mucho por hablar y por poner sobre la mesa estos temas sobre sentimientos o estados que consideramos negativos, sobre cómo no siempre estamos felices y productivos. Precisamente queremos hablar de este tema, de la importancia de la terapia en nuestras vidas, sin importar el formato o estilo que mejor se acomode a nuestras necesidades, de cómo el arte se une con la terapia y también nos ayuda a hacer de ella un tema más accesible.
Sí, hay algo que desde hace muchos años ya se está hablando de la importancia y el impacto que tiene en la salud de los seres humanos, y es el mindfulness, ¿no? Que es esta práctica de hacer las cosas de una manera consciente, o sea, conciencia plena en cada una de las acciones, en la respiración, etcétera. Y muchas personas han utilizado como esta ola del mindfulness para desarrollar un montón de mercadeo alrededor de los mandalas. A mí me parece muy chistoso porque se habla de los mandalas como una práctica artística. Y no estoy tan segura de eso, pero creo que muchas personas han encontrado también como en este ejercicio de sentarse a dibujar algo que... Es que, a ver, voy a reformular esto. Yo estoy súper en contra, y si quien nos está escuchando ha escuchado otros episodios, puede saber perfectamente, y tú lo sabes perfectamente, que yo estoy muy en contra de dibujar dentro de las líneas. Y dibujar mandalas precisamente es dibujar dentro de las líneas, y es no dibujar creativamente, sino rellenar colores. Pero fuera de eso, pues celebro y aplaudo el hecho de poner un poco como al alcance de todo el mundo un libro que puedo comprar en el supermercado tan fácilmente, en la caja del supermercado, un libro que me permita tener un momento de conciencia plena y respiración, y a través de los colores simplemente conectarme con el momento presente, que es el mindfulness, ¿no? Pero creo que es muy importante pensar que a través de acciones como la danza o dibujar por fuera de la línea, es una forma muy linda de poder conectar con ese momento presente y dibujar y estar y pensar y respirar en ese estado de mindfulness. Ya otras veces hemos hablado de de cómo yo conecto full con mi momento presente cuando cocino o cuando bailo, y cómo recomiendo mucho esa práctica de bailar en soledad y en silencio como un ejercicio de mindfulness. Pero creo que hoy vamos a hablarlo y expandirlo un poco más, cómo podríamos utilizar otras herramientas del arte para conectar con el momento presente y utilizarlo de una manera terapéutica.
Rescato de lo que tú dices las mandalas como una oferta de actividades de mindfulness, pues una más entre un gran panorama de opciones que se puede o no acomodar a las necesidades, habilidades, recursos de tiempo y de dinero, ¿no? Porque en últimas ese es un problema, la salud mental y su cuidado es considerado actualmente como un lujo y por supuesto no es accesible ni asequible para todos. Yo creo que no hay actividades buenas o malas. También siento que las mandalas y los libros de colorear para adultos hacen que relacionemos el arte como terapia solo en estas actividades de colorear, pintar, cuando en realidad en el arte terapia caben todo tipo de actividades artísticas, como lo decías hace un momento, el baile, el teatro, la poesía, y por supuesto también caben las artes manuales, pero no son las únicas. Tampoco el arte no solo está vinculado a la terapia emocional o mental. También quiero resaltar que el arte tiene mucha cabida en la terapia física, y a veces siento que no lo vemos así y subestimamos un poco la utilidad del arte en general. Igual, el arte terapia es una rama que viene desarrollándose desde hace muchos años y no es algo nuevo, pero aún así nos cuesta trabajo entender su importancia como herramienta.
Sí, hay tres posibilidades, digamos, principales. Obviamente hay muchas más, pero creo que podríamos dividirlo en tres bloques principales de cómo se podría utilizar el arte como una terapia, o como lo llamamos en este episodio, el arte terapia, que sería la forma, pues bueno, primero psicoterapéutica, que quiere decir aplicado para enfermedades o discapacidades relacionadas a la psiquis, donde se incluye también la depresión y la ansiedad dentro de muchas otras. También está la motriz, como tú lo acabas de mencionar, que son enfermedades o discapacidades relacionadas con la movilidad y la motricidad del cuerpo. Y la última sería la postraumática, que ya hablaremos mucho más de eso, que son las agresiones físicas y psicológicas, efectos de la guerra o de eventos traumáticos, o sea, todo lo que pueda derivar de cualquier tipo de evento traumático. Digamos que muchas personas tienden a relacionar el arte terapia únicamente con un ejercicio terapéutico postraumático, como que se piensa mucho también en este cliché un poco chistoso del arte como una catarsis donde yo exploto y saco todo mi sentir. No, pues creo que no es eso. Puede suceder, sí, y es súper bonito cuando sucede, pero no es únicamente un espacio para ser dramático y llorar y sufrir y tal. También puede ser un proceso de exploración personal o de recuperación, tanto física como mental y emocional.
Yo creo que lo más importante de esto es que, así como existen actividades que uno mismo puede decidir hacer personalmente, no sé, comprarse un libro de mandalas o crear espacios en nuestros hogares para actividades de mindfulness, también es importante darle cabida a los expertos. Como tú dices, suena cliché este tema de la catarsis, y por eso tenemos a una gran invitada a nuestro episodio de hoy, que es Ana María García, y ella nos va a contar desde su conocimiento por qué es tan importante este acompañamiento.
Estuvimos hablando con Ana María en una conversación antes de este episodio. Durante el episodio y nuestra conversación vamos a estar insertando estos audios de la conversación con Ana María, así que ella no estuvo, digamos, presencialmente o virtualmente con nosotras en esta conversación, pero sí que está aquí con nosotras. Así que, Ani, haznos los honores de contarnos quién es Ana María.
Ana María García es arte terapeuta de la Universidad de Concordia en Montreal y psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en procesos arte terapéuticos con niños, adultos y adultos mayores, tanto en consulta individual y enfoques comunitarios en universidades y centros de salud de Colombia y Canadá. Actualmente realiza su práctica online, en la que se incluye un estudio comunitario de arte online que hace parte de la Red Internacional de Colmenas de Arte.
Hola Ana y Maritza, muchísimas gracias por invitarme a su podcast. Estoy muy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco acerca del arte terapia y del poder transformador que tiene el arte, especialmente en el contexto colombiano.
Yo creo que lo más importante acá, antes de empezar nuestra discusión con los audios de Ana María, es escuchar de su propia voz cuál es esta definición de qué es el arte terapia.
Bueno, mi profesión se llama arte terapia, pero yo soy apasionada por todo lo que se intersecta entre la psicología y el arte. Hay muchas otras cosas más, hay psicología estética, es toda una división de la APA, de la APA, la American Psychological Association, que es la división 10, pueden buscar en internet, hay mucha información, pero digamos que el arte terapia es una partecita de la intersección entre el arte y la psicología que se encarga de usar los procesos creativos y los procesos expresivos para el bienestar de las personas y de las comunidades en el marco de una relación terapéutica.
Creo que es muy importante acá explicar rápidamente que se habla también de la psicología del arte. Ana María nos habla de utilizar la psicología y el arte, y es muy distinto hablar de la psicología del arte, que es una rama que está unida al psicoanálisis del arte, y es cómo se analizan los artistas o digamos la expresión, un poco lo que ella decía, la estética que contiene una pieza artística. Vamos a ver ahora cómo el arte terapia lo que hace es utilizar el arte como un modo terapéutico y no lo contrario, que es lo que acabo de explicar, utilizar la psicología o el psicoanálisis para analizar el arte. Entonces creo que es súper importante hacer la diferencia de esas dos ramas y también celebrar esta capacidad de la ciencia, de la psicología y de la psiquiatría, de abrirse a una posibilidad de utilizar una herramienta creativa como un proceso de sanación o de terapia con sus pacientes. Me gustaría entonces que Ana María, siendo psicóloga como su primera profesión, como pregrado, como ya veíamos, de la Universidad Nacional de Colombia, nos contara cómo llegó entonces al arte terapia.
Llegué a este tema porque me gradué como psicóloga de la Nacional, siempre me ha gustado el arte, y entonces cuando empecé a practicar o a trabajar como psicóloga, estaba usando herramientas artísticas en la consulta, o usaba metáforas o símbolos o hojas en blanco con mis clientes, fueran niños o adultos, y me empecé como a interesar por esa metodología que se me hacía natural, y encontré que pues el arte terapia es una profesión que lleva desde los años 60 desarrollándose más en otros países. En Colombia apenas está iniciando como profesión, pero en Colombia también se han desarrollado estrategias artísticas para la curación, para la sanación en comunidad tradicionalmente. Entonces, pues nada, me interesé mucho por estos temas y así empecé.
Yo siento, Mari, que esto también puede entrar en esos estereotipos que comúnmente creamos, y es que el arte terapia está mucho más vinculado al área de lo postraumático, pero indagando más nos dimos cuenta que es un universo mucho más amplio. Y quiero resaltar, por un lado, lo que hablamos en la introducción, cómo el arte terapia no solo se limita a valerse de actividades manuales, también que queremos revisar cómo el arte terapia se ha utilizado en Colombia, que es sobre lo que Ana María nos va a hablar más adelante.
Yo quisiera contarte una experiencia que tuve hace poco como paciente en un taller súper lindo que tomé con Lucía Gómez y Natalia Rodríguez. Lucía es una psicóloga y coach holística, y Natalia es profe de yoga. Hicieron un taller muy lindo que se llamaba Kintsugi, donde utilizaron técnicas del mindfulness, el arte terapia, el yoga y mucha teoría también alrededor de esta idea del kintsugi, que es esta técnica japonesa de restauración de la cerámica, que para quienes no la conocen la recomiendo infinitamente porque me parece preciosísima, y es esta capacidad de ver la belleza en lo que está roto, porque las cicatrices significan experiencia y no rupturas. Entonces lo que hacen es restaurar la cerámica, no como si nunca hubiera estado rota para que no se viera el daño, sino con oro llenan estos vacíos o estas quebraduras dentro de la cerámica para que se vea precisamente esa herida de guerra, y me parece preciosísimo, y por eso tomé este taller con Lucía y con Natalia. Y para mi gran sorpresa, no me estaba esperando eso dentro del taller, que yo me esperaba que fuera muy teórico al respecto de cómo trabajar las heridas y resaltarlas, ¿no? Precisamente con esta idea del kintsugi que estoy exponiendo a través de técnicas del mindfulness. Y resulta que después de toda la parte teórica, hicimos muchos ejercicios de arte terapia en donde nos visualizábamos a través del dibujo y a través de movimientos corporales y una relación entre el cuerpo, los sentimientos y la capacidad de expresión, que ayudó un montón a los asistentes y a mí misma a conectar precisamente con esta idea del kintsugi, pues en mí misma. Realmente, pues creo que fue muy creativo de parte de ellas esta forma de linkear el proceso de sanación con el kintsugi y cómo utilizar el arte terapia en este proceso.
Me parece muy lindo además que compartas esta idea con nosotros, que tiene todo que ver pues con esto que se nos vende de nunca mostrarnos vulnerables, pesimistas o tristes. Esto también está muy relacionado a nuestras circunstancias de vida, pero sí se trata de que pues no podemos trabajar en una mente sana con miras a tener esperanza y construir un futuro sin antes haber hecho un proceso de sanación con el pasado, que más que esperar llegar de la noche a la mañana ya a sanar heridas, pues se trata de honrar ese proceso de sanación. Y creo que eso es lo que vemos en esta anécdota tan linda que nos cuentas de lo que es el kintsugi, pues honrar esas heridas y embellecerlas para mostrarlas.
Sí, total. Es honrar, es resaltar. Yo uso mucho la palabra resaltar, darle todo su espacio para existir en el mundo. Quisiera ahora escuchar un poquito sobre qué pasa con el arte terapia en Colombia y cómo ha tenido esta experiencia Ana María.
Bueno, el arte terapia en Colombia es una profesión que está iniciando. Hay una asociación colombiana de arte terapeutas que están luchando porque existan programas reconocidos por el gobierno en arte terapia, pero pues por ahora son iniciativas todavía. Y en el año 2017 no estaban esas iniciativas y yo tuve que estudiar este programa en el extranjero, como muchas otras personas que nos interesamos en el arte terapia. Y digamos que encontré que toda la literatura que hay sobre el tema es literatura basada en casos extranjeros, es literatura basada en problemas de personas norteamericanas o europeas y que no tenía mucho que ver con nosotros. Y bueno, yo ahí me interesé por explorar nuestros propios casos, nuestra propia realidad y cómo en esta realidad hemos recurrido también a estrategias artísticas para sanar, que puede que no se llamen arte terapia, pero que pueden incluso aportarle al arte terapia a nivel internacional. Y pues revisé la literatura y encontré muchas cosas interesantes. Una de las cosas que yo encontré es que las herramientas artísticas le ayudaron a las comunidades no solo a procesar su duelo o el dolor que les ha causado la guerra, sino que el arte les permitió empoderarse socialmente, empoderarse económicamente, les permitió reflexionar sobre su situación social y sobre patrones históricos que han sido repetitivos y que los han seguido manteniendo quizás en la opresión a ciertos grupos sociales. También les permitió como sentir esperanza, porque el arte tiene la cualidad que le permitió a uno imaginar nuevas cosas, imaginar nuevos horizontes posibles. Y estas comunidades se refieren a esto en varios de los casos y hablan de cómo pudieron soñar cosas diferentes y en esa medida perseguir cosas diferentes que quizás sin estas intervenciones no habrían podido lograr. Me interesé por entender por qué el arte y por qué no otra intervención, y pues algunas de las cualidades que tiene el arte es que el arte es catártico, el arte externaliza, entonces te permite poner afuera eso que tú vives adentro y que tú vives interno y mucho más doloroso cuando es solo tuyo, lo permite como sacar de tu cuerpo y sentir menor carga. Al mismo tiempo, al externalizarlo, ya lo estás compartiendo con alguien más y en esa medida te permite conectar con alguien más y no sentirte tan solo. También el hecho de que el arte permita generar un producto hace que sea una estrategia idónea para la reparación del tejido colectivo, porque como decía, si tú decides mostrar, ¿no? Porque éticamente hay que permitirle a las personas decidir si quieren o no mostrar el producto de su trabajo emocional. Pero bueno, no, digamos que para no irme por allá, si tú muestras tu obra, puede que otra persona en otro lugar se sienta identificado con eso o siente empatía por tu situación que fuiste capaz de representar, y así te reconectas con alguien que quizás no quería mirar esa realidad que tú estabas viviendo. Y pues esta capacidad que tiene el arte de generar un producto y de que ese producto sea exhibido facilita la reconexión del tejido social. También el hecho de que el arte genere productos permite conservar la memoria, entonces por eso hay tantas iniciativas de arte y memoria, porque el arte o crear un objeto, transformar la materia a partir de experiencias internas, permite que esa materia quede en el tiempo y que sea un recuerdo de eso que nos pasó y que no queremos que nos vuelva a pasar. En esa medida también impacta positivamente o transforma las realidades sociales. No se queda solo en una, digamos, transformación individual, que claro que se puede lograr, pero también logra una transformación colectiva. Y así como el arte es una herramienta muy poderosa, quienes utilizan el arte para intervenir en una población tienen una gran responsabilidad en sus manos. Y pues digamos que, como en el caso de las alabadoras de Pogge, ellas mismas crearon su propia intervención, pues no piensa uno que ahí exista ningún riesgo para la comunidad. Ellas mismas desarrollaron o modificaron una práctica ancestral para su propio beneficio, pero digamos que hay otros casos en los que toman la iniciativa son únicamente artistas o únicamente psicólogos o equipos interdisciplinarios de artistas y psicólogos que tratan de dar lo mejor posible, pero que se ven limitados por sus profesiones que son individuales. En este sentido, el arte terapia es muy poderosa porque tiene, digamos que, una base teórica tanto en la psicología como en el arte. Tiene en cuenta la ética y el cuidado de la población en la que se está interviniendo, tiene en cuenta la potencialidad que tienen las herramientas artísticas y no se queda estrictamente en lo que dice el manual o en las técnicas psicológicas tradicionales de una oficina cerrada, sino que recoge una gran cantidad de herramientas que se dan en el mundo en la intersección entre el arte y la psicología y puede aportar a las intervenciones en comunidades o a las intervenciones para impactar el bienestar de una persona de una manera más efectiva y más potente. Entonces, bueno, pues ese es como mi trabajo.
Escuchen nuestro podcast en todas las plataformas de audio y en el perfil de Spreaker de Acorde Podcast.
Quiero, Ani, leerte acá la definición que encontré en el diccionario de la palabra catarsis, que me parece muy importante poner en claro a qué se refiere Ana María cuando habla de experiencias catárquicas. Entonces, dice: catarsis. Entre los antiguos griegos, purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. O dos, liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Es decir, o se utiliza como he logrado la catarsis de las emociones. Entonces, creo que es importante poner en claro cómo es esta experiencia que se vive. También encontré algo que dice: catarsis es una palabra descrita en la definición de tragedia en la poética de Aristóteles como purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Mediante la experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia experimentan la purificación del alma de esas pasiones. Me parece interesante que hablan que en esa tragedia de la poética de Aristóteles también existe una posibilidad de hacer catarsis a través de la observación. Entonces podríamos pensar que ver arte también es una forma de terapia. Obviamente hay que estar en un estado de mindfulness, o sea, de presencia absoluta, y en este caso yo quiero recordar con mucha añoranza mis épocas de estudiante en París, en donde tenía mucho tiempo para ir a museos sola, y para mí eso siempre fue un proceso de reconexión emocional y casi que espiritual súper importante, como que eran momentos en donde, pues ya es bien sabido para quienes nos escuchan que yo no soy una persona religiosa, pero entonces era como lo que me puedo imaginar que sienten las personas cuando van a un templo, que es como ese momento de silencio y de mirar hacia adentro, ¿no? Entonces creo que en ese caso también es posible hacer un proceso de catarsis de las emociones a través de la observación visión del arte. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué sientes al respecto? O tal vez no estás de acuerdo, no sé.
Yo estoy de acuerdo. He dicho también acá que soy abierta. De hecho, esto es una invitación también a que uno se dé la oportunidad de encontrar momentos de contemplación sin importar si preferimos que sea, no sé, en la sala de un museo o de un templo de X o Y religión. Para mí, eso es un acto no solo de amor propio, pero también es un acto de rebeldía ante este sistema capitalista patriarcal de hiperproductividad, que lo que busca es que vivamos como en automático y no le conviene que nos tomemos estos tiempos y encima nos lo venden un poco como tiempo perdido, ¿no? Pero en realidad es tiempo de conciencia, de conectar con nosotras mismas y con nuestras emociones. Entonces, independientemente de con qué nos sintamos identificadas, lo importante es tomarse el tiempo, así sea en la casa de uno, para darse, pues regalarse a uno mismo esa reflexión. También quería comentar sobre estas dos funciones que nos plantea Ana María, sobre resaltar, y es algo de mi mente de restauradora, querer darle protagonismo a ese proceso de documentación que, aunque no se tenga la intención en estos procesos de terapia, el arte y sus productos terminan documentando esos testimonios de las personas que atraviesan esos procesos catárquicos, postraumáticos, y eso lo encuentro bellísimo. Gracias a esto es que hoy en día vemos estas iniciativas desarrolladas por artistas o por pacientes que nos cuentan historias y nos ayudan a humanizar hechos violentos que a veces sentimos están distantes, los vemos en las pantallas de los televisores, en las noticias, pues todo esto cuando los creadores están dispuestos a mostrarlo y compartirlo con el mundo, aunque por supuesto también es totalmente válido querer mantenerlo en la reserva y confidencialidad de la terapia.
El museo es mi pastor, nada me faltará. No, mentiras, yo creo que... creo que sí es importante encontrar en los procesos creativos una forma de conexión espiritual, como lo quieran llamar. Yo no creo en lo espiritual, pero sí como conexión con el yo. Y me parece muy interesante y celebro mucho las iniciativas de, por ejemplo, hospitales, que en algún momento, como en el 2018-19, tuve la oportunidad de acompañar un proceso de formación del Hospital Psiquiátrico de Santa Marta, en donde ellos estaban formando a todas las personas que trabajan en atención a, pues, a sus pacientes, tanto enfermeras, enfermeros, terapeutas, todo el mundo, para que humanizaran un poco el trabajo con sus pacientes a través de aprender ciertas técnicas del arte terapia. Entonces me parece también súper humanizante poder utilizar el arte como una forma de acercarse a la vida y a momentos difíciles, ¿no? También en ese caso quiero decir que no todos los artistas son arteterapeutas y no todos los psicólogos o psicólogas son arteterapeutas. Es súper importante tener herramientas teóricas, técnicas, etcétera, para poder ejercer esta labor de arteterapeuta. Pero también celebro mucho cuando los artistas son un puente para precisamente utilizar el arte como terapia. Tuve la oportunidad de trabajar como curadora en el 2018 para el Salón Regional de Artistas en Santander, con A la Par, que fue, pues bueno, el Salón Regional de Artistas Oriente, y estuve trabajando como curadora con el proceso de la artista Grecia Quintero en una exposición que hicimos en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, que se llamó Presencias, que fue una construcción colectiva del sujeto de reparación en Salazar de las Palmas, en norte de Santander, que es una zona que ha sido muy golpeada por el conflicto armado en Colombia, y el trabajo de Grecia fue muy hermoso. Voy a dejarles en nuestras redes sociales y en nuestra descripción del episodio el link a este trabajo para que puedan conocer cómo Grecia trabajó con las mujeres de manera muy cercana a través de procesos de performance. Grecia es una artista del performance, artista del cuerpo y artista plástica. Trabajó con 10 mujeres que, a través de discusiones y ejercicios físicos y de la palabra, conectaron en una nueva forma individual como colectivo y lograron hacer un proceso que Grecia transformó en fotos y en audios y en mapas, que ya lo podrán ver en estas imágenes, que me parece que también un proceso muy valioso, ser un puente para que las personas hagan un ejercicio de liberación y de sanación de todas estas vivencias tan dolorosas y traumáticas que puede generar algo como el conflicto armado.
Sí, Mari, precisamente Ana María hablaba sobre su tesis de maestría, que fue una revisión de la literatura sobre estrategias de sanación basadas en arte en el contexto colombiano, y le preguntamos de esta revisión cuál fue la que más le llamó la atención.
Bueno, todas las experiencias que logré incluir en mi trabajo de investigación son muy valiosas en diferentes sentidos, pero quisiera hablar de la de las mujeres de Mampuján, porque encontré en el proceso de búsqueda de material para mi investigación una charla TED en la que habla Juana Ruiz, que es la líder del colectivo Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz de Mampuján. En esta charla TED ella nos habla de cómo fue todo el proceso de curación de esta comunidad y dice una frase muy importante que es, bueno, nos invita a todos a Mampuján, a todos los colombianos, y dice que si llegamos a su comunidad vamos a encontrar a las mujeres con las manos extendidas, pero ya no para pedir, sino para dar. Esta frase me impactó mucho porque habla de la capacidad de amar y de producir que tiene la comunidad de Mampuján hoy en día, de pasar de ser una comunidad vulnerable donde se estaban repitiendo patrones de violencia, pasó a ser una comunidad que ofrece productos a los colombianos y que nos invita a todos a ser parte de ella y aprender de ella. Y eso es muy valioso y es algo a lo que debemos apuntar cuando queremos intervenir con comunidades vulnerables. A veces quizás nos quedamos con la idea de que el arte es catártico y el alivio que produce esa catarsis es suficiente. Muchas veces es incluso al contrario, hablar de experiencias dolorosas sin tener la contención necesaria y el cierre necesario termina haciendo más daño. Entonces el arte es poderoso, pero asimismo conlleva una responsabilidad muy muy grande. Entonces, en el caso de Mampuján, después de los hechos violentos y el desplazamiento, se siguieron reproduciendo violencias, pero ya a nivel intrafamiliar y a nivel interno de la comunidad, y las mujeres se dieron cuenta que necesitaban una ayuda que fuera más allá de los mercados, sino que necesitaban tramitar ese dolor, y se acercaron a una comunidad religiosa cercana a Mampuján nuevo, que eran los menonitas, y les solicitaron ayuda psicosocial. Entonces ellos enviaron a Teresa Heiser, que fue quien les enseñó la técnica del quilting, que es el cosido de tela sobre tela, y empezaron a hacer unos tapices que eran al principio geométricos, pero que poco a poco, digamos que mientras ellas se iban reuniendo a coser estos tapices geométricos, hablaban de lo que les había sucedido, y surgió la idea de que eso que hablaban y esas historias dolorosas que les habían sucedido quedaran representadas en el tapiz. Y ahí fue que empezaron a tramitar ese dolor como con las metáforas simbólicas de coser, de pullar lo que había pasado, de cortar la tela. Y todo eso les trajo un bienestar que fue catártico en ese primer momento, pero que también fue un poco más allá en la medida en que el producto que crearon, que fueron estos tapices, decidieron compartirlo. Digamos que las personas que trabajan con su propio dolor tienen el derecho de decidir, ¿no?, si quieren compartir o no este material que se crea a partir del dolor. Esto es algo importante en las consideraciones éticas de trabajar con arte. Pero ellas decidieron hacerlo y lo compartieron con las comunidades aledañas a Mampuján Nuevo, y digamos que también enseñaron a otras mujeres a utilizar estas estrategias que ellas habían desarrollado para tramitar su dolor. Y así fueron empezando a ser conocidas, y en una de esas reuniones conocieron a Juan Manuel Echavarría, que es un artista colombiano reconocido, quien las apoyó para que ellas pudieran llevar su exposición a Bogotá, a la Universidad Externa de Colombia, y también a nivel internacional. Entonces es así como el arte empieza, tal vez desde un punto catártico y simbólico inicial, pero que se va desarrollando cada vez más, siempre y cuando haya un trabajo responsable y comprometido y a largo plazo con la comunidad.
Me parece interesante pensar en la gran responsabilidad que tienen los profesionales al guiar estos procesos de sanación, sin importar si es arteterapia propiamente dicha o el uso de herramientas de arte. Pues esto debería ser dirigido por personas especializadas. Como decía Ana María, estos procesos de sanación son abrir una puerta que, si no sabemos contenerlos y si el acompañamiento no da luces suficientes para darle un cierre, este proceso puede resultar contraproducente para el paciente.
Sí, total, por eso digo que no cualquier artista puede ser terapeuta, porque pues podemos abrir heridas que, si no sabemos manejarlas de manera adecuada, pues a veces simplemente abrir heridas sin saber cómo ayudar a cerrarlas o a manejarlas, pues puede ser mucho más perjudicial para las personas que simplemente lo que ya venían cargando encima. Ani, querida, ¿qué te parece si nos vamos con ART Recomienda y escuchamos entonces el recomendado que nos deja Ana María?
Un recomendado es la página web del Museo de Memoria de Colombia, antes llamado Museo de Memoria Histórica, y pues sobre lo cual hay bastantes controversias y críticas muy importantes, pero sin entrar en esos detalles, digamos que la página web aún conserva en el área de arte y cultura una gran cantidad de contenido acerca del arte que se ha creado a partir del conflicto y que lleva la memoria de este. Entonces, pues antes de que lo tumben o lo censuren, pueden usar esta herramienta porque creo que todavía es muy relevante la información que se encuentra ahí.
Los invitamos a escuchar nuestro episodio del Museo de Memoria Histórica con nuestro invitado y amigo Edwin para contextualizar esto de lo que habla Ana María.
Creo que puede contextualizar muy bien ese episodio, que es nuestro episodio 16, que se llama La cultura y los museos en los relatos de guerra, memoria y paz. Creo que puede ayudar a contextualizar muy bien ese recomendado de Ana María y también muchos de los procesos de los que hemos venido hablando, de cómo el arte sirve como un proceso terapéutico del post-conflicto o para eventos postraumáticos. ¿Cuál es tu recomendado, Ani?
A mí me gustaría ahondar en algo que nos comentó Ana en su biografía y es el tema de las colmenas de arte o art hives. En inglés se trata de una comunidad a nivel mundial que funcionan como bibliotecas, pero en vez de tener libros, tienen materiales de arte y las personas pueden acceder allí para desarrollar o darse la oportunidad de espacios de sanación y entretenimiento. Esto es una herramienta para conectar con el yo y pues en esta época de pandemia afortunadamente estos espacios se han trasladado a lo virtual y durante el 2020 Ana María ha organizado una colmena todos los viernes en la noche por si quieren revisar sus redes y unirse. En la descripción por supuesto les dejaremos el link. Mari, cuéntanos cuál es el tuyo.
Bueno, yo tengo dos recomendados. Los dos son en video. Uno, bueno, es un video corto sobre un proceso de arte terapia que hacen unas mujeres que tienen una enfermedad que se llama fibromialgia, que es una enfermedad bastante difícil de manejar y que desafortunadamente muchísimas mujeres alrededor del mundo la tienen. Entonces, bueno, en este video explica un poco qué es la fibromialgia y cómo este grupo de mujeres que aparecen acá utiliza el arte como una forma de terapia para llevar una mejor vida con esta enfermedad. Y el segundo recomendado es un video de un artista que yo sé que es un cliché, pero a mí me gusta mucho, que es Marina Abramović, que es como la conocida diva del performance. Y esta es una película que se llama The Artist is Present. Pienso que ya la recomendé en algún otro momento, en otro episodio, pero quiero volver a recomendarla porque lo que hace Marina en esta acción de performance en el MoMA de Nueva York es simplemente un ejercicio de observación, de presencia, de mindfulness con los espectadores y realmente logra causar un impacto muy fuerte en muchísimos de los espectadores y en ella misma que están ahí. Es bien interesante ver este documental y las experiencias de la gente con este proceso, que no iban a buscar un proceso terapéutico a través del arte y terminan enfrentándose con el poder del mindfulness y el poder de el estar presentes y cómo esto hace una búsqueda y una explosión de sentimientos y de recuerdos. Y pues bueno, por supuesto, el Kintsugi.
Sí, los invitamos al Kintsugi y pues para terminar queremos dejarles las redes de Ana María para que la busquen y también invitarlos a que investiguen más sobre este tema, que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales si pues todo lo que hemos hablado en este episodio les ha animado a buscar estos espacios de arte como sanación.
Quiero recomendarles mi cuenta en Instagram, @lifeincolors.oficial, y allí podrán encontrar más contenido acerca del arte y su poder transformador.
Muchísimas gracias a Ana María por su trabajo, aportando ese granito de arena en el mundo a través de las artes, los procesos creativos, de los procesos terapéuticos, a todas las personas que dan de su corazón y de su trabajo para que tengamos unas mejores vidas a través de los procesos terapéuticos y la creatividad. Muchísimas gracias a Corde, siempre que nos acompaña en la postproducción de nuestros episodios. Gracias a ti, Ani, siempre es un gusto compartir los micrófonos en medio de las circunstancias que sean. Seguimos grabando cada una en su casa en esta pandemia. Y nada, un abrazo gigante para ti a la distancia, amiga querida. Nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.